Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Capítulo 13 de Nehemías. El estudio de esta noche se llama Día de Reposo, Día de Mercado. Es increíble cómo un pueblo puede ser tan rebelde. Como dice una amiga mía allá en Texas, me sorprende que un pueblo pueda ser tan rebelde, pero rebelde, como fue el pueblo de Israel. Increíble, vez tras vez, quebrantando los mismos preceptos, los mismos mandamientos, los mismos estatutos. Ahora dice la palabra del Señor, capítulo 13, versículo 15. En aquellos días, vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarreaban ases y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios, de Tiro, que traían pescado y toda mercadería, y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a esos señores de Judá y les dije, ¡qué mala onda! Es lo mismo, ¿verdad? ¡Qué mala cosa es esta que vosotros hacéis! Profanando así el día de reposo. ¿No hicieron así vuestros padres? Y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad. Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Sucedió pues, que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén, antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas. Y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas a algunos de mis criados, para que en día de reposo no introdujeran carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén una y dos veces los negociantes, y les pudrió la comida a esta gente. Mira, dos veces. Los negociantes y los que vendían toda especie de mercadería o mercancía. Y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron, le tuvieron miedo a Nehemías en día de reposo. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia, que el Señor bendiga esta palabra. Tome su lugar, por favor. Y quiero que donde están sentaditos, ahí le echemos un vistazo al mismo pasaje de la Escritura, pero en la versión, Nueva Versión Internacional. Capítulo 13, versículo 15. Y leo para ustedes. Dice, durante aquellos días vi en Judá que en sábado algunos exprimían uvas y otros acarreaban a lomo de mula manojos de trigo, de vino, de uvas, de higos y toda clase de cargas que llevaban a Jerusalén. Los reprendí entonces por vender sus víveres en ese día. También los tirios que vivían en Jerusalén traían a la ciudad pescado y otras mercancías y las vendían a los judíos en sábado. Así que censuré la actitud de los nobles de Judá y les dije, ustedes están pecando al profanar el día sábado. Lo mismo hicieron sus antepasados y por eso nuestro Dios envió toda esta desgracia sobre nosotros y sobre esta ciudad. ¿Acaso quieren que aumente la ira de Dios sobre Israel por profanar el sábado? Entonces ordené que cerraran las puertas de Jerusalén al caer la tarde, antes que comenzara el sábado, y que no las abrieran hasta después de ese día. Asimismo puse a algunos de mis servidores en las puertas para que no dejaran entrar ninguna carga en el día sábado. Una o dos veces los comerciantes y los vendedores de toda clase de mercancías pasaron la noche fuera de Jerusalén. Así que les advertí, no se queden junto a la muralla, si vuelven a hacerlo, los apresaré. Desde entonces, no volvieron a aparecerse más en sábado. Luego ordené a los levitas que se purificaran y que fueran a hacer guardia en las puertas para que el sábado fuera respetado. Recuerda esto, Dios mío, y conforme a tu gran amor, ten compasión de mí. Que Dios bendiga esta lectura. Vamos a orar, hermanos, porque tenemos algunas peticiones que están puestas en estas canastas. Intercedamos por esta gente. Padre Santo, gracias por la lectura de tu palabra. Queremos suplicarte en este momento por nuestros queridos hermanos que están pasando momentos difíciles. Aquellos que están enfermos, Señor, los que están en los hospitales, aquellos que están graves, los que tienen problemas en su matrimonio, problemas en las finanzas, problemas legales, problemas de inmigración con los hijos, cualquier tipo de situación, mi querido Señor, por la que mis hermanos están pasando o por la que estamos pasando, te pedimos misericordia. Oramos para que obres en medio nuestro, mi Señor, milagros. Creemos que eres un Dios de poder, que eres un Dios de milagro, y te rogamos que tengas misericordia de esta gente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Bueno, usted se acuerda que Nehemías se fue. Se fue porque le había dicho al rey que iba a regresar. Se estuvo un tiempo por allá y cuando regresa de Persia y vuelve a Jerusalén, se encuentra con problemas. El primer problema, ¿cómo se llamó? Se llamó Tobías, ¿verdad? Que es el estudio que tuvimos ahí, cuidado con Tobías. Este hombre que era enemigo del pueblo de Israel y estaba viviendo en el mero templo y él fue y lo echó del templo. El segundo problema que tuvo que resolver Nehemías es que simple y sencillamente el pueblo dejó de dar sus diezmos y de traer las primicias de sus frutos para sostener a los sacerdotes y sostener a los levitas. ¿Se acuerda de eso, verdad? Ese fue el segundo problema con el que se encontró Nehemías. Ahora viene Nehemías y se encuentra con el tercer problema. El tercer problema, la profanación del día de reposo. La profanación del día de reposo. Ahora mira, el pueblo es rebelde, decía, el pueblo de Israel. Por eso es que Israel ha sufrido tanto, hermanos. Pero Israel, y eso lo hablamos también porque hay un estudio que se llama el día de reposo. Pero este se llama día de reposo, día de mercado. Porque mire, personas que se han criado aquí en Canadá, no conocen esta cultura nuestra latina de los pueblos. Yo me acuerdo que hace años estuvimos en Capuluac. Y por cierto, los pastores de aquí, de Nogales, vinieron con nosotros a Capuluac. Y estuvimos ahí varios días, pero el día sábado es el famoso tianguis. El sábado vienen personas de los alrededores a vender. Entonces hay un lugar, se escoge un parqueo, se escoge un predio baldío, se escoge un lugar. Y usted el día sábado es día de fiesta, hermano. Usted ve el sábado, ahí le venden lo que se le ocurra. Ahí hay carnes, ahí hay vegetales, ahí hay, bueno, cosas usadas. Me acuerdo que como si fuera un flea market, ¿verdad? Un swami, como le llaman en California, algo como eso. Pero es cosa de que usted puede llegar muy temprano en la mañana y a usted le da la noche ahí, comprando chunches, ¿verdad? Comprando tiliches, comprando cosas que no sirven y que sirven y que la gente que anda buscando ahí, que se... Bueno, eso es exactamente lo que estaba pasando en Jerusalén. Eso es lo que pasaba. Había gente de muy lejos que venía trayendo pescado. Y las personas andan buscando, ¿verdad? Yo me acuerdo que ahí en esa área de Capuluac hay algo que es muy, muy peculiar, ¿verdad? Que es una carne, no sé si de cordero o cómo se llama la cosa, Manuel, tú debes de saber eso. Barbacoa, pero que la hacen a vapor, ¿verdad? Que la hacen adentro de la tierra. Y es una cuestión que dicen que muy temprano todo el mundo se va a la calle a buscar eso. Porque es parte de la cultura. Entonces, en Jerusalén estaba pasando lo mismo, pero estaban profanando el día sábado. El día sábado era día de reposo a Jehová. El mismo Dios había dicho que en 6 días vas a trabajar y vas a dejar un día para descansar. Y ese día de descanso vas a honrar a tu Dios. Ahora, quiero que veamos la plataforma de todo esto para después entrar en materia. Quiero que le eche un vistazo conmigo, por favor. Al capítulo 10, mira, 3 capítulos antes. Capítulo 10. ¿Se acuerdan ustedes, mis amados hermanos, cuando el pueblo de Jerusalén se arrepintió delante de Dios? se leyó la Biblia, todo el mundo lloró, sí, hubo fiesta, todo el mundo alabó al Señor, y el pueblo de Israel comenzaron a hacer promesas. Oh, Señor, te prometemos esto, Señor, te prometemos lo otro. Mire, entre algunas de las promesas que encontramos, en el capítulo 10 y versículo 29, dice, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar. Mire usted, hermano, óigame, estas son palabras serias. Jurar a Dios por el amor de Dios. Mira, prometerle algo a Dios, hermano. Hay otro estudio que se llama Promesas Quebrantadas, que habla de lo mismo. Cuando la Biblia dice, no prometas a Dios y no le vas a cumplir. Prometer a Dios es algo de necios si usted no sabe. Si usted no le puede cumplir. Y otra cosa más, usted no le puede prometer a Dios cosas que involucran a otras personas. Como aquella señora que le prometió a Dios que no iba a tener sexo con su esposa con su esposo por 2 años. Digo, ni con el esposo ni con nadie, pues. Pero digo, Señor, te prometo. Pero no tomó en cuenta al marido. Y cuando le contó al esposo, le dijo, ¿qué, qué? Sí, le dijo, ya le prometí a Dios que por 2 años ni te me acerques, le dijo. Y le dijo, pero ¿y entonces yo qué? Es tu problema. Bueno, dice el versículo, está haciendo las promesas y los juramentos. Versículo 29, se reunieron con los hermanos, con los principales, para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían, ¿cuántos? Todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Asimismo, mire usted el versículo 31, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en el día de reposo, ¿qué dijo el pueblo? No vamos a tomar nada de ellos en ese día, ni en otro día santificado. Y el pueblo que dijo, amén, aleluya, gloria a Dios. Abrir la boca es lo más fácil que se puede hacer en el Evangelio. Por eso es que yo tengo tanto cuidado cuando gente habla demasiado. Cuando gente habla demasiado. Porque los que hacen, calladitos hacen las cosas. Pero nosotros conocemos a algunas personas, ¿verdad? Ay, hermano. Que me prometió, yo no digo porque, que lempa, ya van a ir ustedes a contarle a la gente. Pero mire, versículo 31. Que si traen mercadería y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día, ni en otro día santificado. Y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año para parar. Y ahí están todas las cosas que ellos prometieron a Dios. Y si vienen los de Tiro a vendernos pescado, les vamos a decir que no. Y 3 capítulos más tarde están comiendo del pecado que le trajeron el día de reposo. ¿Qué tan fácil, hermanos, somos? O no tomamos a Dios en serio, o estamos haciendo promesas vanas. ¿Pero cómo es posible? Ahora, el pueblo de Dios, continuamente Israel, estaban cometiendo los mismos pecados. Lo mismo. Se olvidaban de traer los diezmos a la casa de Dios y de traer las primicias. Profanaban el día de reposo. Y se hacían oídos sordos a las exhortaciones del profeta que Dios había levantado en ese tiempo. No le ponían atención al profeta, como que le estaban hablando a la pared. Entonces venía Dios y lo metía en servidumbre. Por eso es que el pueblo de Israel fue siervo en Egipto. 400 años usted, hermano, eso es un montonazo, hermano. Eso es un montón de generaciones, usted. Estamos hablando ahí del papá, el hijo. Póngale 20 generaciones. Hasta que el pueblo comenzó a llorar. Oh, Señor, perdónanos. Mira cómo estamos sufriendo, Señor, perdónanos, por favor. Nos arrepentimos. Por favor, sácanos de aquí para ir a adorarte al desierto. Sácanos de aquí para ir a servirte, Señor. Y Dios tiene compasión porque Él es un padre. Les levanta el libertador, los saca, los lleva por todo el desierto. En el desierto se iba quejando el pueblo del Señor. Mire, fueron esclavos con los asirios, fueron esclavos con Nabucodonosor. Y cada vez que fueron esclavos lloraba el pueblo. Después de ser esclavos con Nabucodonosor, con Babilonia, que sería el Irak de hoy en día. Después de eso vienen los medos y los persas con Ciro y Darío, otra vez a estar bajo la bota de ellos. Después viene Alejandro el Grande con Grecia. Después vienen los Césares. Y hasta 1948 Israel se convierte en un pueblo libre y soberano. Hermano, 4000 años como esclavos. ¿Sabe por qué? Por bobos. Porque Dios les da los estatutos para guardar. Ellos se arrepienten, lloran, pero cuando ya están bien, porque son un pueblo, escúcheme esto, son un pueblo que fácilmente prospera por todas las promesas que tienen y porque son gente que trabaja. Un judío es una persona trabajadora. Usted no va a ver un judío haraganeando. Un judío va a un lugar y comienza a ver y le comienza a vender una cosita y cuando siente tiene un almacén. Y así son, se han hecho dueños de un montón de lugares en el mundo. Son gente muy trabajadora y Dios prospera toda la laboriosidad de ellos. Pero tienen un grave problema. Tan pronto comienzan a prosperar, se olvidan de Dios. Esa es naturaleza humana. Nos pasa a nosotros acá. Tan pronto que tenemos un buen trabajito, un buen salario, esto, lo otro, nos olvidamos del Señor. Y Dios tiene que intervenir de alguna manera para mantenerte en el piso y recordar que Él es Jehová y de dónde Él te ha sacado. Dios instituyó el día de reposo. Es más, hermano, mira, fíjate que eran tan bobitos que Éxodo 31:14, mira lo que dice. Mira lo que dice Éxodo 31:14. Así que guardaréis el día de reposo porque santo es a vosotros. El que lo profanare, ay, 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 ¿qué dice, hermano? Pa. ¿Usted se da cuenta de eso? ¿Qué está diciendo Dios en ese versículo? Si usted profana el día de reposo, se muere. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Ahora, el capítulo que hemos leído de Nehemías, Dios le está diciendo, han profanado el día de reposo. Es decir, hay personas que tientan a Dios. Que lo tientan al Señor. Y mire, hermano, está bien que usted, por ignorancia, por lo que usted quiera, tienta al Señor, pero de repente usted se da cuenta que ha fallado y se arrepiente y pone las cosas en su lugar. Pero aquellas personas que están continuamente haciendo algo que ya saben que es ir en contra de la regla de Dios, es ir en contra de los mandamientos del Señor, y les vale a usted. Les vale, usted cree que Dios no va a actuar. Si Dios es lento para la ira, pero el hecho que sea lento no quiere decir que no va a llegar la ira. La ira de Dios llega en el momento preciso. Hay una gran cantidad de pasajes en la Escritura donde Dios está diciendo, este es mi día de reposo y yo quiero que ustedes lo guarden. Ahora, en Levítico 26:43, mira lo que dice. Levítico 26:43. Ahora, antes de leer ese versículo, déjeme decirle algo. El pasaje que hemos leído de la Escritura, el anterior, donde dice que el que profanare el templo de Jehová ciertamente morirá. Estamos hablando de la persona que se olvida de Dios. Que usted el día domingo, el día de reposo en el Antiguo Testamento era el día sábado, ¿ok? Ese es el día de reposo. El problema del pueblo judío fue que le dieron más valor al día que al mismo Dios. Entonces ahora nosotros guardamos un día de la semana, el día domingo, que es el día de descanso, que lo ocupamos para alabar y bendecir el nombre del Señor. Ahora, en esa porción dice, de cierto morirá. Una persona que se olvida del día de reposo, de cierto morirá. ¿Sabe cuál es mi interpretación acerca de esto? Que una persona que se olvida del día del Señor, que se olvida de que un día a la semana usted necesita guardarlo para adorar a Dios, siempre se muere. Pero ¿sabe qué? Muere espiritualmente. Muere espiritualmente. Y no hay cosa más triste en este mundo que usted encontrarse en la calle con una persona que usted sabe que usted conoció a esa persona, que un día estuvo en la iglesia, que un día fue bautizado, que un día sirvió en la escuela dominical, que un día estuvo con... Y ahora usted habla con la persona y está completamente seca por dentro. Le habla de Dios y le habla con duda, le habla con confusión, le habla como si Dios a lo mejor no existiera. Y usted se pregunta y dice, ¿cómo es posible? Si esta persona estuvo en la iglesia y usted habla con esa persona y ahora le comienza a hablar de un montón de cosas, Es, ah, no, mire, si yo estuve en la iglesia, pero fíjese que hay mucha gente hipócrita. Ya por eso uno, yo ya no sé ni qué creer. La persona muere. La persona muere. Y yo siempre he dicho, es mucho más difícil hacer volver a una persona que ha sido creyente que ganarse a una persona nueva. Es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque entra un espíritu de confusión en la vida de la persona. Entonces de repente la persona ya como que nunca hubiera conocido a Dios. ¿Y cómo comenzó, pastor, esa situación? Sencillo, comenzó a profanar el día de reposo. Y dice Dios, el que profanare mi día de reposo, ciertamente se muere. ¿Y usted cree que Dios cumple su palabra? Por supuesto que sí. Por eso tenemos un montón de gente hoy en día en todas partes del mundo. Personas, hermano, que están muertas espiritualmente. Están muertas, como si nunca hubieran conocido a Dios. Ahora, el siguiente versículo, dice Levítico 26, 43, dice, pero la tierra será abandonada por ellos, y gozará sus días de reposo, estando desierta a causa de ellos. Y entonces se someterán, ponga atención a la siguiente palabra, al castigo de sus iniquidades, por cuanto menospreciaron mis ordenanzas y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Este es el siguiente problema que cometió el pueblo de Israel, que Dios les dijo, mira, dejen descansar la tierra por un año, y el pueblo no le hizo caso. Entonces, ¿sabe qué hizo Dios? Agarró el pueblo, lo metió cautivo, y dejó la tierra sola. Le dijo, hoy sí, le dijo, la tierra va a producir porque está solita. La tierra será abandonada por ellos. Ahora sí, gozará sus días de reposo la tierra. ¿Cómo ya no están ustedes? ¿Te das cuenta hasta lo que llega Dios a hacer? El castigo por haber profanado el templo del Señor. Ahora fíjate, yo le dije hace un instante, este es un ciclo, al igual que los jueces. En Jeremías 17, ya Dios había advertido por medio del profeta, mi hermano. Se lo había advertido y el pueblo no le hizo caso. Vamos a leer este último pasaje de la Escritura. Jeremías 17, 19. Así me ha dicho Jehová, ve y ponte a la puerta de los hijos del pueblo, por la cual entran y salen los reyes de Judá, y ponte en todas las puertas de Jerusalén. Y diles, oíd la palabra, ¿de quién, hermanos? De Jehová, reyes de Judá y todos los moradores de Jerusalén, que entráis por estas puertas. Así ha dicho Jehová, guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. Ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo como mandé a vuestros padres. Pero ellos, ¿qué pasó? Les valió. Ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. Yo les acabo de decir los problemas. Dejaron de traer lo que Dios les había pedido que trajeran, sus diezmos, sus ofrendas, las primicias de los frutos. Segundo lugar, profanaron el día de reposo. Tercer lugar, cerraron los oídos al profeta de Jehová. Lo cerraron, no querían escuchar. Ahora nos vamos al pasaje donde comenzamos, Nehemías 13, 15. Entra Nehemías al pueblo y lo primero que se da cuenta es que el pueblo había vuelto a ser, mire usted, pisaban en lagares en el día de reposo, acarreaban ases y cargaban asnos con vino y también de uvas, higos, toda suerte, parará. O sea que el día de reposo lo hicieron día de mercado. Mis queridos y amados hermanos, déjenme decirle esto. Mira, esta es una de las cosas más complicadas que yo veo en la Escritura. Porque todos tenemos cosas que hacer el día domingo. Todos. Es tan fácil perder un domingo. Y mi filosofía es, el que pierde uno, pierde dos. El que pierde dos domingos, le vale perder tres. El que le vale perder tres, le vale perder cuatro. Y así, cuando te das cuenta, ya no tienes la costumbre o la necesidad de estar en la casa del Señor. Este es un problema espiritual. Y Dios está diciendo, el día domingo no es para ir al mercado a comprar pescado. El día domingo no es para andar acarreando tus cosas para hacer negocios. No es para ir al superstore. No es para, el día domingo es para adorar a Dios. Lo vas a santificar. Y mire qué conveniente, hermano, qué más quiere en el caso de nuestra iglesia. Que el servicio comienza a la 1:30 de la tarde usted. Y aún así vienen tarde algunas personas. Aún así vienen tarde. Todos tenemos que lavar un carro. Tenemos carro, no nos gusta andar el carro sucio. ¿Por qué no lo lava otro día de la semana? Todos tenemos cosas que hacer. ¿Por qué no las planifica para hacer eso? Ahora, yo no quiero ser tan cuadrado en el sentido de decir, mire, hermano, porque fíjate, lo que yo quiero que usted me entienda, mi querido hermano, es la línea fina que hay entre perder un domingo en la casa del Señor por situaciones meramente circunstanciales, que usted le valga perderlo. ¿Me entiende? Por ejemplo, le voy a decir algo, y aquí me voy a parar en algunos callos. El día domingo no es para ir al Costco al otro lado. Y aquí viene mi mentalidad. Escúcheme esto. ¿Usted cree que irse el día domingo al otro lado a comprar más barato le va a beneficiar más que dedicar su corazón para adorar a Jehová? Mejor no le digo. Ni papa. ¿Sabe qué es eso? Eso es que le falte a usted 5 para el peso acá y aquí. Es que no es. ¿Por qué? Let's face it. ¿Ok? Usted está decidido entre dos cosas. O voy a adorar a mi Señor, o me voy al otro lado a comprar usted. Usted tomó una decisión. Usted la tomó. ¿Y sabe qué dijo usted? No, Dios puede esperar. Vámonos a comprar al otro lado. Esa es una cosa. Puede ser cualquier otra situación. Puede ser lo que sea. Y lo que sea. Y ahora, cada quien su vida, ¿verdad? Porque una de las razones por las cuales el Evangelio no es popular en nuestros días es porque a la gente no le gusta que se le esté diciendo lo que tienen que hacer. Pero este libro, para eso es, para decirnos lo que tenemos que hacer. Y el problema es que este libro, una y otra vez, nos muestra que el pueblo es rebelde, que a la gente se le olvida, que la gente necesita pasar por una prueba, pasar por una tribulación difícil para entender a Dios, para reconocer quién es el Señor. Entonces, esa es la situación. Día de reposo, día de mercado, vámonos al tianguis, vámonos a comprar. Porque las cosas son bien baratas por allá. La mentalidad, yo se la entiendo. Somos latinos. Y latosos. Yo sé. Por supuesto que sí. Pero es una decisión entre una cosa y la otra. O me voy a esta situación, o yo guardo el día de mi Señor. Ahora, fíjate. Hay una línea por ahí que dice, ay, pastor, pero es que no hay que ser tan exagerado. Bueno, eso, la Biblia no dice eso. La Biblia no está diciendo que es una exageración. La palabra del Señor está diciendo, vas a trabajar 6 días. Eso dice la Escritura. Ahora mira, el problema, yo me lo tengo bien psicologiado el problema. Yo me lo tengo bien psicologiado, el problema, y a usted también. Pero bien psicologiado. Le hago una pregunta. Si tantas ganas tiene de ir al otro lado, ¿por qué no pide un día permiso de su trabajo? Ay, no, pastor, ¿cómo va a creer? ¿Verdad? Porque entonces al cheque ya le quitan a uno su pedazo. I know you. Very well. ¿Se da cuenta? Esas cosas ni las pensamos, somos bien automáticos en ese tipo de situaciones nosotros. Es sacarle ventaja a cualquier otra cosa, y no importa que el precio lo pague la casa de Dios. No importa que el precio lo pague la casa del Señor. Ahora usted me dice a mí, mire pastor, fíjese que vamos para Europa. A nosotros, si mal no recuerdo, creo que una vez, no sé, Semana Florcito, usted iba con nosotros, que pasamos por Londres, Inglaterra, y salimos un sábado. La cosa es que nos pegó día domingo allá, y claro, ¿a dónde se va a meter usted? Tiene que agarrar un avión más tarde. Ya, repito, hay ciertas cosas que son circunstanciales, pero no es que usted las planificó. No es como que usted tiene que decidir un día, decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿O vamos aquí o vamos allá? Pero eso es lo que la Biblia nos está hablando. Ahora, ¿sabe cuál es el problema? Que después queremos prosperar nosotros. Después queremos que Dios nos bendiga, que la bendición de Dios esté de nuestro lado cuando estamos quebrantando sus principios. Ahora, yo creo que Dios no es un Dios pues que está ahí esperando, ¿qué vas a hacer? ¿Verdad que no vas a ir? ¿Verdad que no vas a ir? No, yo no creo que Dios está de esa manera. Pero que con mi presencia yo lo estoy honrando a Él. Que con mi presencia yo estoy delante del Señor. Ahora, otra cosa más. Por ejemplo, mira, el miércoles pasado yo no vine. Estaba con bronquitis, pero me eché todo. A cada rato, el pastor ya se acostó, estaba diciendo esto a cada rato. No, yo lo vi desde que comenzó hasta que terminó, ¿verdad? Y, ¿sabe qué? Mi deseo era estar aquí. Mi deseo era estar acá. Lo estaba viendo por internet y lo vi todito. Vi el Salvador primero, me lo eché todo. ¿Ok? Pero mi deseo era estar aquí, pero no podía. Estaba bien, bien mal. Me sentía como que era un cuchillo que tenía, que me está cada vez que tosía. Hoy ya me siento bastante mejor en esta situación. Pero, aquí viene el punto. Una cosa es, como una hermana me decía, que se cambió de trabajo, un trabajo nuevo, y tiene que trabajar día domingo. Y me dice, pero ahora que comencé a trabajar, ya pregunté que si a lo mejor me dan chance de no trabajar el domingo, pero dicen que no porque yo acabo de entrar. Pero pastor dice, Dios sabe, aquí tengo papadito, Dios sabe, nomás abrí esto, mira, Dios sabe, dice, de que yo quiero estar en la iglesia. Eso dice, Dios sabe de que yo quiero estar en la iglesia. Va, gracias papá. Pero ahí está el punto, ¿ok? Ahí está el punto. Ahora, hay otras personas. Y le vale. Y usted puede trabajar domingo, yo trabajo lo que usted quiera. Y su iglesia, usted, no, la iglesia ahí está. Pero o sea, y fíjate, una vez más la mentalidad. Un día un hermano vino a hablar conmigo y me dijo, mire qué pasó que no te he visto. Mire qué bendición, me dijo, tengo tres trabajos. Tengo tres trabajos, entonces no puedo venir. Y le digo yo, ¿a eso le llama usted bendición? Y te quiero decir algo más, que yo sé de usted porque lo conozco. A usted le gusta la plata, porque a todos nos gusta el dinero, ¿no es cierto? Pero hay que tener mucho cuidado cuando ese dinero se obtiene a un precio bien elevado. A un precio bien elevado. ¿A cuál precio, pastor? Tu iglesia. Hoy tenés que trabajar miércoles, hoy tenés que trabajar viernes y tenés que trabajar domingo. Fíjese, pastor, mire cómo son las cosas. Voy a trabajar de miércoles al lunes. Mire, la voluntad de Dios. ¿Y usted qué dijo? Está bueno, no hay problema. La profanación del día de reposo, hay que tenerle cuidado. Hace unos días, semanas, yo hablé con un hermano y le dije, brother, a mí se me hace que usted se ha descuidado bastante de las cosas del Señor. Y me dijo, el pastor me dijo, lo que pasa es que yo entro a trabajar a las 5:30 de la mañana. Ya me dijo que entraba a las 5:30, que salía una hora y después entraba a otro trabajo y salía a otra hora. Y le digo, ¿y usted no puede vivir solamente con un solo trabajo? Y me dice, pues la verdad me dijo que sí podríamos. ¿Y entonces por qué? No, pues usted sabe, pa' uno le gustan las buenas cosas y tal. Sí, pero se ha descuidado. Ahora, hay días que no viene la iglesia. Por eso digo, yo sé que nos gusta el dinero, pero habría que ver el precio elevado que se tiene que pagar. Habría que ver eso. Y esto es el día de mercado. Cuando usted pone otra cosa en lugar de la casa del Señor. Hermano, no tanto porque este pastor se lo está diciendo, ¿ok? Porque usted, si usted lee este libro, si lee la palabra, usted debe darse cuenta de lo que le estoy diciendo, que esto es así. Jamás se puede cambiar la casa de Dios por ninguna situación. Esa buena costumbre nuestra como cristianos, un hermano me dijo hace poco, que el jefe le estaba diciendo, fíjate, el jefe, ¿cómo fue la cosa que me dijo el hermano? Dice que él estaba trabajando ahí. Entonces, y ahí estaba el jefe. Y llegó una persona nueva a trabajar. Y el jefe le dijo, mira, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer aquí, y vamos a hacer allá. Y el jefe le dijo al nuevo, le dijo, y vos, le dijo, vas a tener que venir el domingo. Y dice que el nuevo le dijo, y él no puede venir también para ayudarme. Ah, no, le dijo, a este no lo haces venir un día domingo. Y le dijo, ¿por qué? Porque es cristiano. Pero eso sí, le dijo, es un buen trabajador. Y me encanta cuando escucho esas cosas. Es un buen trabajador. Le permiten eso porque es un buen trabajador. Entonces, eso fue el problema, el tercero. Primero fue Tobías. El segundo fue, habían dejado de traer alimento a la casa del Señor. Y ahora, el tercero, el día de reposo lo profanaron. Y mire lo que hizo Nehemías, hermano. Fíjate que el día de reposo, Jerusalén está cercada por los famosos muros, que fue lo que levantaron ellos. ¿En cuántos días? En 52 días. Entonces están las 12 puertas alrededor de toda la ciudad. Y por las puertas es que se meten los mercaderes. Ahora, el día de reposo en Israel comienza a la caída del sol del día viernes y termina a la caída del sol del día sábado. Entonces, desde la caída del sol del viernes, Nehemías mandó a cerrar todas las puertas. Y digo, por favor, me cierra. Y mandó a sus criados. Y digo, por favor, se me cierra. Ninguna puerta abierta a la caída del viernes. Y mira, los vendedores llegaron, usted. Llegaron los vendedores y ahí estaban. Y dice que llegaron dos fines de semana. Y los amenazó en el nombre del Señor Nehemías. Le digo, bueno, ¿y ustedes qué están haciendo aquí? Esta es la segunda semana que traen el pescado chuco a vender acá. Si ustedes no se van, se la van a ver conmigo. Pero aquí no vuelven a entrar más un día de reposo. El día de reposo se santifica. El día de reposo no se profana. El día de reposo se guarda. El día de reposo es para adorar al Señor. Para eso es el día de reposo. Tienes que dejar un día a la semana para venir a la casa de Dios. Eso es lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos nosotros. Y escúcheme eso, hermano. Eso es lo mínimo que usted puede hacer. Lo mínimo, guardar el día de reposo. Porque cuando tenemos la iglesia primitiva, escúcheme esto, cuando Jesús asciende a la gloria, a la resurrección y toda la cuestión, la Biblia dice que la iglesia primitiva se reunían todos los días. Y usted con solo venir el día miércoles se queja. Imagínate. Esa es una buena costumbre, hermano. Esa es una buena... Mire, a mí, le digo, yo tengo imágenes aquí en mi mente de ver a una mamá jalando a sus niños. Y no digamos en un tiempo como el que tenemos ahora, que es un tiempo chévere, pero bajo la lluvia, venir con esos micos ahí con sus jaques, ¿verdad? Que vienen como que son los sobrevivientes de los Andes, ¿no es cierto? Con la jaqueta ahí en la cabeza, el mundo ya ni mira, nomás va caminando porque lo van jalando. Pero esa mamá que trae a sus niños, que lo mete a la escuela dominical y se viene a media semana a escuchar el estudio de la palabra de Dios. Y luego tiene que regresarse pues a su casa en la noche después de las 9. Esas son cosas que Dios las mira. Dios mira eso, hermano. O usted que se queda, ese hermanito que la hermana le trae su sándwich el miércoles y se viene del trabajo. Me digo, me cambio en el baño o me cambio en el carro y mi esposa me trae un sándwich ahí, medio como. Y al llegar a la casa me echo mi buena comida. Pero queremos estar el miércoles en la casa del Señor. Queremos estudiar la palabra. Dios conoce todos esos detalles. Sabe al que le vale, sabe al que no le vale. Sabe el que se esfuerza como el que no se esfuerza. El pueblo de Israel hicieron el día de reposo un día de mercado. Ojalá usted y yo no hagamos eso. En mi casa yo compro, hermano. En mi casa yo compro todo. Compro la carne, yo compro papel. Yo sé en el súper dónde está todo. Porque yo compro. La leche, lo que se le ocurra. Mi esposa solo me dice qué es lo que quiere y a la orden, mi jefecita. Yo compro. Y hay días que son las 11 de la noche cuando ando comprando. 11 de la noche. Y salgo de acá, a veces miércoles, de las citas y voy a la carrera 10, 15, 10, 20, corriendo para allá para alcanzar al súper y comprar las cosas que necesitamos. Yo no puedo dar el lujo de decir, ay, compro el domingo porque estoy cansado. Y de ahí. ¿Me entiendes? Y de ahí. Y ando a medianoche comprando una cosa y a medianoche comprando otra. Bueno, me queda tiempo durante el día para hacer esa cuestión. A veces paso, pero meses, semanas de algo personal que yo necesito comprar y no puedo. No puedo. No me es importante. Me es más importante estar en la casa del Señor. Ponga ese deseo en su corazón. Ponga ese deseo. No profane el día de reposo, mi hermano. Métalo aquí, métalo acá en su corazón. De decir, no, día domingo es día del Señor. Yo quiero estar en la casa de Dios. Yo quiero ir a la iglesia. Yo quiero estar ahí. Y bueno, todo eso fue lo que hizo esto. Me los amonestó en el versículo 21. ¿Por qué? Dice el versículo 21. ¿Por qué os quedáis vosotros? Ahí está hablando ya con toda esta gente. Hay algo que me llama la atención, hermano. El versículo 22, con eso termino. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. Me gusta esa última parte, donde Nehemías le dice a Dios, Señor, vamos a estudiar esta frase, porque esta frase del versículo 22, Nehemías la dice en tres oportunidades en el mismo capítulo. Dios mío, acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Hay situaciones como que da la impresión que se está actuando con fuerza. Porque decirle a los vendedores, miren, o se van de aquí o me lo sueno. No es cristiano, ¿no es cierto? Eso no es creyente. No le puede decir, miren, váyanse de aquí o yo le voy a zampar a la policía. ¿Cómo puede ser un pastor hacer eso usted? Un pastor no puede hacer eso. Pero sin embargo, y ahora dice, Señor, perdóname por favor, pero esto hay que hacerlo. Perdóname, acuérdate de mí, Señor, que yo estoy poniendo orden aquí en el templo. Estoy haciendo que el pueblo regrese otra vez con los mandamientos. Mandamientos que eran de la ley, hermano. Mandamientos que venían desde muchísimos años antes. De la institución del día de reposo. Que lo instituyó Dios. Y que Dios había dicho, el que no lo guarde, que se muera. Y al pueblo no le importó. Qué tristeza la rebelión de un pueblo. De cometer con avidez el mismo pecado y el mismo pecado. Y por eso el pueblo nunca salía adelante. Siempre se la pasaron por años y generaciones bajo la bota de un pueblo, siendo esclavos bajo la servidumbre de esta gente. Dios ponga en el corazón de ustedes el hecho de nunca profanar el día del Señor. Vamos a orar, démosle gracias a Dios. Padre querido, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Padre Santo, por la casa de Dios, por ese privilegio que tenemos todos de tener una iglesia, de tener un lugar donde adorarte. ¡Qué bendición, Padre! ¡Qué bendición! Tu palabra dice, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo, y aún el gorrión haya casa, y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares. Oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío, que nunca decaiga, Señor, el deseo nuestro de estar en tu casa. El deseo nuestro del día del Señor, nos vamos a la casa de Dios para adorar tu nombre, para tener comunión con los hermanos, para bendecir tu nombre que es santo. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Mientras todos oramos en esta tarde, si usted nunca antes ha recibido a Jesucristo en su corazón, pero usted quisiera hacerlo en esta noche, yo le hago la invitación. Si hay alguien que me dice, pastor, yo nunca he recibido a Cristo, pero yo quisiera hacerlo ahora, quisiera entregarle mi vida al Señor. Si hay alguna persona que quiere recibir a Cristo donde está, lo invito para que levante su mano. Habrá alguien que se va a acercar a usted para ayudarle con esta decisión. Alguna persona que le entrega su vida a Cristo. Usted que no mira por internet puede hacer lo mismo. A través de una oración, dígale a Dios de esta manera: Señor, en este día yo quiero tomar esta decisión importante en mi vida. Abro mi corazón a ti. Te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de mis males. Te doy gracias por tu sangre preciosa derramada en el Calvario. Gracias por tu muerte en la cruz. Gracias por perdonar mis pecados. En este día te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Si usted hizo esta oración, es el deseo de todos nosotros acá. que usted crezca más y más en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Padre querido, despídenos con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.